Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es miércoles 26 de febrero del 2025. Continuaremos como cada día con las informaciones de Cuba, del resto del mundo. Vendrá con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día, y en los deportes Pepe Lacayo estará hablando sobre los Dodgers, que le deben más de $1,000 millones en salarios. El Atleti le arranca un empate al Barcelona en la Copa. El Real Madrid juega esta tarde en el País Vasco. Y también otro equipo, el Miami Heat, juega esta noche en casa con Atlanta. Todo esto y mucho más en estos minutos. Aquí sigue el equipo con usted. El ingeniero de sonido Juan Pindás, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El régimen cubano implanta una red de mercados para captar las divisas que desde el exterior reciben los familiares en la isla, ampliando aún más el abismo entre quienes tienen dólares y quienes no. Luis Guardia informa.
El régimen castrista insiste en que la dolarización de la economía es parcial, que es un proceso transitorio y que se debe a la necesidad de captar divisas.
Las exportaciones son la fuente natural o esencial, menos artificial, de divisas de un país medianamente normal. Esa fuente se ha visto altamente afectada. Recordemos el último año, el plan se incumplió en 900 millones. Una cifra hay que recordar todo el tiempo porque eso es una señal de la debacle de la economía.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, la crisis se agudiza y el régimen ha dejado, además de obtener las remesas enviadas desde la diáspora a sus allegados en la isla, e intenta a toda costa atraerlas.
Puede aumentar porque ha dolarizado prácticamente todos los costos de la vida. Eso se puede entender como un apagé económico, donde prácticamente para encender un bombillo ahora hay que disponer de remesas o divisas. Recordemos que con los apagones, la presión para la compra de plantas, la presión también para la compra de combustible en divisas, que es lo que va quedando. El secuestro económico sí puede condicionar que haya un aumento de las remesas, porque no se puede romper el lazo humano que existe entre el cubano en Cuba y el cubano fuera de Cuba.
De esta manera se acentúa el abismo entre quienes reciben remesas y quienes no. 2025 comenzó con la creación de establecimientos controlados por el conglomerado militar Gaesa, que a través de su red de tiendas Caribe y Cimex implementó la venta de productos de primera necesidad, muchos de ellos de producción nacional, solo en dólares. Según una investigación publicada en el dossier Cuba Siglo XXI, las remesas captadas por el oficialismo en 2024 fueron apenas un 30% de las obtenidas en 2019. A esto se suma la interrupción del envío de dinero a través de Western Union, luego que Orbit, la entidad estatal encargada de procesar las remesas en la isla, fuera incluida en la lista de instituciones y negocios con los que están prohibidas las transacciones financieras directas por Estados Unidos, en momentos que el turismo no despega.
La mayor parte del turismo que va a Cuba, que se hospeda en los hoteles, como son sectores altamente rentables, como si fuera una cuenta cero. Se invierte en hoteles y llega el turista, hay que gastar casi todo en importar, no hay ganancia. Entonces sí, sí se puede hablar de una afectación significativa producto de la caída del turismo, que es la otra fuente esencial de remesa a la economía.
Según sus críticos, la crisis socioeconómica actual es la peor desde la llegada del castrismo en 1959. Luis Guardia, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos anunció el martes la ampliación de su política de restricciones de visas para personas vinculadas al programa de exportación de mano de obra cubana, con un enfoque particular en la explotación de trabajadores en las misiones médicas en el extranjero. Nuestro colega Mario Pentón analizó el impacto de estas medidas para el régimen cubano en una entrevista con la investigadora María Perlau, cofundadora y directora ejecutiva de Archivo Cuba.
Hemos pedido que sancionen por lo menos a los individuos que están dentro del aparato cubano directamente vinculados a eso, y nunca el gobierno lo ha hecho. Y entonces empezamos en el 2021, a pesar de que no lo hacían ni con los cubanos, empezamos a pedir que lo hicieran a los gobiernos, funcionarios de los gobiernos asociados en estos acuerdos de trata de personas, que es una forma de explotación laboral muy definida en el derecho internacional, y empezamos a decirlo así desde el año 2010, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto sí puede tener un efecto muy importante, porque la gran parte de estas misiones médicas que están oficialmente en aproximadamente 56 países, pero que calculamos que están en más países, en clínicas privadas bajo el mismo esquema, sí le dejan la principal fuente de ingresos que reporta la misma ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Es la principal fuente de ingresos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas brigadas están en países donde dicen que necesitan estos médicos, pero que muchos en realidad no los necesitan. Es una forma de regalarle a Cuba un ingreso que necesita y además abrirle la puerta para que incidan en la política, en la propaganda, etcétera, pero que incluso en países como Sudáfrica, Kenia, donde se acabó con la misión, con una batalla de la Asociación Médica de Kenia de 5 años, ¿no? Estaban costando más los médicos cubanos que los locales 5 veces más. En Sudáfrica, donde hay más de 500 médicos desempleados, les cuesta muchísimo más que un médico local. Y así, además, si en realidad necesitaran médicos, hay miles de médicos cubanos que estarían dispuestos a trabajar directamente sin transar de por medio el Estado cubano u cualquier otro Estado, ¿no? Entonces, un funcionario del Ministerio de Salud Pública que está como partner, como socio en estos acuerdos, sí va a pensar lo doblemente, le va a llegar este regalo a Cuba, si no puede entrar con su familia a los Estados Unidos, porque a la gente le gusta venir a Disney World, a Nueva York, a Miami, a lo que sea. Y sí hay muchos países que podrían, con el tiempo, esto no va a ser directo, pero reconsiderar sus misiones médicas.
Con 37 minutos vamos a conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Hoy sigue complicado el panorama energético nacional. Ayer no hablamos del mismo, pero hoy vamos nuevamente a hablar sobre el asunto, lo que está pasando, hablar del territorio nacional. Tenemos dos temas más de interés. Está reportando la agencia legal Cubanet, dedicada al tema de la temática nacional en cuanto a la legislación y las leyes cubanas, pues la segunda muerte en lo que va de año, sí, en Boniato por un brote de tuberculosis. Allí vamos a intentar hablar, sí, con los familiares que colaboran con nuestro espacio, de Jorge Luis García García, que cumple 15 años de condena por el 11J en Palma Soriano, para que nos actualice cuál es el brote. Este brote de la prisión de Boniato es recurrente. Esto viene pasando ahí ya por, sí, meses y meses y meses. Se mejora y vuelve, y es increíble. También ahí hay personas que están en un estado de desnutrición. Han creado un pabellón especial donde tienen a las personas que están en estado de desnutrición producto de la pésima alimentación. Ajá. Vamos a estar hablando de esto. Y también las agencias han cubierto pues las exportaciones masivas de tabaco cubano hacia Europa, pero no han tocado la arista de qué está pasando con los tabacaleros independientes. Vamos a intentar empezar una serie sobre este tema.
Pues estaremos pendientes a todo.
Cuando tú dices de nutrición en las prisiones cubanas, siempre me viene a la mente Fidel Castro en sus propias palabras, como cocinaba espagueti y compraba
en la prisión de Isla de Pino. Bueno, son otros tiempos.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta y nueve minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente Donald Trump propone vender un permiso especial de residencia llamado Tarjeta Dorada con el fin de beneficiar al país económicamente. Los detalles con la AFP.
Vender en 5 millones de dólares la residencia legal en Estados Unidos. Esa es la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, que planteó el martes vender un nuevo tipo de permiso de residencia llamado tarjeta dorada. Y eso te dará los privilegios de la tarjeta verde, además de que será una ruta hacia la ciudadanía. Y la gente rica vendrá a nuestro país comprando esa tarjeta. Serán ricos y tendrán éxito, y gastarán mucho dinero, y pagarán muchos impuestos, y emplearán a mucha gente, y creemos que será un gran éxito. Muchos oligarcas rusos, la mayoría de los cuales han sido sancionados por Estados Unidos desde la invasión rusa a Ucrania, podrían participar en el programa. El magnate, dispuesto a restringir la migración lo más posible, asegura que empresas como Apple estarán dispuestas a pagar esa cantidad por gente que calificó de muy alto nivel y que quieran trabajar en la firma. Los titulares de la tarjeta dorada no serán ciudadanos, pero pagarán impuestos, y Trump calcula que podría vender alrededor de 1 millón de estas tarjetas. Desde hace años, Estados Unidos tiene un programa similar que se llama EB-5 para aquellos extranjeros que realicen inversiones de cierta cantidad en el país y les permite obtener una tarjeta verde de residente permanente.
Vamos a reemplazarla con la tarjeta dorada de Trump, que en realidad es una tarjeta verde dorada. Así podrán pagar 5 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Tendrán que pasar por un proceso de investigación, por supuesto. Nos aseguraremos de que sean maravillosos ciudadanos globales de clase mundial.
El gobierno de Trump quiere cancelar el programa EB-5, ya que asegura se presta a demasiado fraude y es usada para obtener una tarjeta verde a bajo costo.
Y con el estrecho margen, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la iniciativa presupuestaria impulsada por los republicanos, considerada clave para el gobierno del presidente Trump. Más detalles con Héctor Contreras.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el martes en la noche un proyecto de presupuesto con el que se espera financiar algunas de las iniciativas anunciadas por el presidente Donald Trump, tales como la ampliación de la seguridad en las fronteras, la deportación de inmigrantes, la desregularización energética, el gasto militar y una extensa agenda de recortes de impuestos que superaría los 4,000 millones de dólares. El proyecto de ley, que obtuvo 217 votos a favor y 215 en contra, representó un gran logro para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, quien trabajó arduamente durante la jornada para convencer a algunos copartidarios indecisos que se negaban a apoyar la medida. Tras conocerse el resultado de la votación, Johnson habló con los periodistas y afirmó:
"Este es el primer paso importante en el proceso de reconciliación. Tenemos mucho trabajo duro por delante, pero vamos a cumplir la agenda de American First. Vamos a cumplirla en su totalidad".
Mientras tanto, los demócratas criticaron duramente el plan presupuestario aprobado, argumentando que la iniciativa pondría en riesgo programas sociales vigentes como Medicaid y beneficiaría únicamente a los estadounidenses más ricos. Así lo expresó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en un video publicado en redes sociales. "Lo que Donald Trump y los republicanos están haciendo hoy en la Cámara es algo que los estadounidenses desprecian: recortar Medicaid. Uno de los aspectos a resaltar de la medida aprobada por los legisladores es el recorte de gastos por 2 billones de dólares en un periodo de 10 años, fondos que serán destinados a financiar planes del actual presidente. Sin embargo, estos recortes no serían suficiente según algunos conservadores de línea dura, quienes fijarán su posición en los próximos días cuando se debata la legislación de financiación separada del gobierno. Se espera que esta medida ayude a evitar un posible cierre de gobierno después del 14 de marzo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El fiscal general de México dijo el martes que Estados Unidos no ha respondido a reiteradas peticiones de extradición de Ismael Zambada, un día después de que un abogado del capo de la droga advirtiera que su cliente podría llegar a un acuerdo de culpabilidad a cambio de una pena menor en el vecino país. Zambada, apodado El Mayo y ex líder del poderoso cártel de Sinaloa, espera juicio en Estados Unidos, donde fue arrestado en julio tras ser trasladado en avión desde territorio mexicano en una operación que incomodó a México y sobre la que la nación latinoamericana ha pedido más información a Washington. El funcionario señaló que Washington confirmó en diciembre la recepción de la solicitud de extradición de Zambada, quien permanece en prisión en espera de juicio tras declararse no culpable de cargos como tráfico de drogas y lavado de dinero en una audiencia inicial en un tribunal de Nueva York.
Y la jefa del Estado del Perú, Dina Boluarte, enfrenta varios procesos judiciales, entre ellos el presunto encubrimiento de un prófugo de la justicia. El informe con Silvia González.
La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, tuvo que comparecer esta semana ante la Fiscalía para responder ante dos investigaciones que se le realizan dentro de los más de 10 procesos judiciales que enfrenta en más de 2 años de su gobierno. La Voz de América conversó con el analista político Enrique Valderrama para poner el tema en contexto.
Los vientos judiciales para la señora Dina Boluarte cada vez se complican más, y eso pasa porque las señales de corrupción en su trayectoria política y particularmente ahora en el gobierno son cada vez más evidentes. Sumado a ellos, encuentra el hecho de que ha optado en algunos casos por el silencio.
El analista Enrique Valderrama precisó que esta situación debilita la gobernabilidad y que además la mandataria está perdiendo credibilidad. Los casos que ha enfrentado esta semana son sobre la presunta corrupción en un programa social donde habría favorecido a una empresa particular con contratos millonarios por la distribución de alimentos en mal estado. En esta investigación debió responder un interrogatorio de 50 preguntas. El abogado penalista Andy Carrión, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, opina al respecto.
Vamos a tener a una presidenta que está ocupada más bien en sus temas judiciales antes que una presidenta pues que esté ocupada gestionando el país, pero ya es una interpretación y yo apoyo lo que ha dicho la Corte Suprema de que ni a un presidente en el ejercicio de sus funciones puede estar por encima de la ley.
Otro proceso en el que la mandataria peruana debe responder y en el que está en el ojo de la tormenta es por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado por la acusación de utilizar el vehículo presidencial para encubrir al prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, quien es el líder de su partido político. Silvia González, Voz de América, Perú.
Un cambio de juego entre Brasil y Argentina, luego de que los brasileños aprovechaban la oportunidad de buenos precios en esa nación. Ahora son los argentinos los que llegan a tierra brasileña. Más detalles con Edgar Maciel.
El kiosco Buenos Aires es un pedacito de Argentina en Copacabana, Río de Janeiro. El plato principal de la casa es una milanesa a la Messi. Cuesta cerca de 100 reales. Caro para los estándares brasileños. Pero no para Alan.
Creo que la comida está barata y las bebidas también.
Uno de cada tres turistas extranjeros que viene a Brasil para disfrutar el verano es argentino. Desde las playas de Santa Catarina en el sur hasta el mar del noreste, los hermanos, como llamamos en Brasil, dominan el ambiente. Matías y Andrés decidieron hacer un viaje de última hora. Aunque no planearon nada, dicen que están gastando un 30% menos de lo que gastarían si se fueran de vacaciones a las playas argentinas.
3 semanas que dijimos, che, por boca a boca de todos los argentinos, está barato, aproveche.
La costa brasilera es como más linda que la argentina. Lo vemos todo bastante accesible y está todo muy lindo.
La explicación está en el tipo de cambio. El peso argentino fue la moneda que más se revalorizó frente al dólar en 2024, mientras que el real brasileño fue la que más se depreció, como explica el economista Gilberto Braca. Brasil está barato para quienes vienen de Argentina. Hubo una fuerte dolarización de la economía argentina, lo que hace que su poder adquisitivo aquí en Brasil sea mucho mayor. Otra facilidad es que las aplicaciones argentinas están incorporando el uso de PIX, el sistema de pago instantáneo que funciona en Brasil. Es decir, los argentinos ni siquiera necesitan convertir pesos a reales. Todo se paga con el celular. Solo en este inicio de año, los turistas argentinos han movido más de 10 millones de dólares a través de PIX. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Con 48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei, Taiwán condena lo que define como el comportamiento provocativo de China después de que Pekín anunciara simulacros de guerra con fuego real en el mar de Tasmania frente a la costa suroeste de la isla.
Bucarest, la Fiscalía Rumana inicia una investigación criminal contra Calin Georgescu, el favorito de derecha en las elecciones presidenciales canceladas el año pasado por varias acusaciones, incluida la promoción del antisemitismo.
Johannesburgo, Sudáfrica completó hoy la evaluación de 127 soldados del frente del conflicto en el este de la República Democrática del Congo, 4 de los cuales resultaron gravemente heridos, informó el ejército.
Kampala, una de las esposas y 3 hijos del señor de la guerra ugandés Joseph Kony, fueron repatriados desde la República Centroafricana, mientras él permanece prófugo, según anunciaron las autoridades de Uganda.
Santiago, la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, evalúa el impacto que tuvo en su plan de producción el masivo apagón eléctrico que afectó al país en la víspera.
Pepe Lacayo.
Bueno,
vamos a hablar de dineros y de juegos que hay hoy, ¿verdad?
Te voy a decir una cosa.
A ver.
Los Dodgers de Los Ángeles, uh-huh, los actuales campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, se han hipotecado de cierta manera hasta el año 2044. Tienen casi 1.100 millones de dólares en salarios diferidos de 16 peloteros distintos que van a tener que seguir pagando hasta el año 2044. Shohei Ohtani, solamente Shohei Ohtani, la superestrella japonesa, va a cobrar 680 millones de dólares desde el 2034 hasta el 2043. Solamente él. Luego está Mookie Betts, 115 millones desde el 2033 hasta el 44. El zurdo Blake Snell, 66 millones hasta el 46. El primera base Freddie Freeman, 57 millones hasta el 2040.
O sea, cuando no estén jugando pelota, ellos van a seguir.
Correcto. Mira, lo que pasa es que el impuesto en California es tan alto, el impuesto estatal, que muchos de estos contratos fueron negociados ya cuando el pelotero esté retirado y fuera de California.
Para que le cobren menos impuestos.
Para que no le cobren impuestos en California. Entonces, Shohei Ohtani va a cobrar 3 millones este año, 3 millones el próximo y así. Y una vez que esté retirado y fuera de California, 680 millones.
Brillante.
Viste que son muy inteligentes hoy en
brillante
día. Así que eso es lo que están haciendo. Entonces los Dodgers, de una manera u otra, van a salir ganando porque no es lo mismo darte 680 millones hoy que 680 millones dentro de 20 años,
que cuando no vale inflación... Que no vale lo mismo.
Claro, no es lo mismo si la inflación es 3 o 4% al año. Si es que le crees al gobierno cuando te dice que es 3 o 4% al año, entonces van a salir ganando porque van a dar muchísimo menos dinero dentro de 40 años que hoy en día. Así que en eso los Dodgers van a salir ganando. Por eso son los campeones mundiales, dentro y fuera del terreno de juego. Ahora nos vamos al baloncesto de la NBA. Ajá. Anoche, y por eso está muy contento Juan Pendaz, su equipo, como si fuera gran cosa, fue a Canadá y ganó contra los Raptors de Toronto, uno de los peores quintetos de la liga, 111-101. Mientras que los Lakers de Los Ángeles, uh-huh, derrotaron a los Mavericks de Dallas, y Luka Doncic con un triple doble, 19 puntos, 15 rebotes, 12 asistencias. Luka Doncic fue canjeado, ustedes recordarán, uh-huh, hace un mes y no había jugado muy bien hasta que le tocó su viejo equipo y desquitándose, porque él no se quería marchar de Dallas. Él quería quedarse ahí para siempre. Se desquitó por el canje y le hizo un triple doble a su equipo.
Pero entonces, la voluntad de un jugador de baloncesto o de pelota no importa cuando el equipo te quiere salir de ti.
En la pelota sí. Cuando llevas cierta cantidad de años en el béisbol de las grandes ligas, tú tienes derecho a vetar el canje. Pero en el baloncesto de la NBA, después de 7, 8 años, ¿verdad que no tienen derecho? No tienen derecho a vetar el canje. En la pelota tienes que esperar hasta 10 años para poder vetar un canje. Pero oye, es un negocio, te están pagando.
Yeah.
A ti nunca te van a canjear y te van a dejar de pagar. Si tienes un contrato firmado, el nuevo equipo tiene que asumir tu salario. Okay, entonces el pelotero o el basquetbolista,
sí, claro,
no deja
pero
de ganar.
El jugador establece relaciones humanas y relaciones sociales, sí, en una ciudad, en un equipo, sí, y eso importa.
Sí, bueno, nosotros estábamos en Washington y nos mudaron para Miami, ¿ves? Es lo mismo.
Bueno,
seguimos con la NBA. Cleveland, por paliza, derrotó a los Orlando Magic, y por paliza de verdad, 122-82, y los guerreros de Golden State contra los Hornets. No hubo ningún problema. Ajá. Esta noche en la NBA, el Miami Heat en casa contra los Halcones de Atlanta, que les acaban de ganar hace dos días y les toca otra vez. Yo no sé quién está haciendo el horario en la NBA, pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Uh-huh. Los Celtics de Boston contra los Pistones de Detroit, San Antonio contra Houston, Chicago Bulls recibe a los The Clippers de Los Ángeles. No sé si vieron el partido ayer, un partidazo en Barcelona entre el Atlético de Madrid y el Barça. Terminaron empatados 4-4 en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Todavía tienen que jugar el partido de vuelta la próxima semana en la capital española. Pero 4-4 es hoy en día muy difícil ver un partido donde ambos equipos aprietan a lo máximo durante 95 minutos. Es muy raro. Sabiendo perfectamente bien que los dos tienen que jugar la próxima semana en la Champions. Yeah. Eso es lo que más me preocupa de todo esto. Porque se han desgastado de cierta manera. El Real Madrid va a ser un poquito más inteligente. Por ejemplo, el Real Madrid juega esta noche contra la Real Sociedad de San Sebastián en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, pero ya han dicho que Mbappé no va a jugar porque le duele la muela.
Oh, ya. Yeah.
Y el otro a lo mejor juega la mitad del partido porque no se siente muy bien tampoco. Mentira, lo están guardando para la Champions la próxima semana, porque la Copa del Rey es un torneo de segunda categoría, mientras que la Champions League es la Champions League. Y tú no vas a desgastar y malgastar a tus mejores futbolistas en la Copa del Rey cuando tienes la Champions League la próxima semana. Claro. Y cuando te digo la próxima semana, estamos hablando ya del martes o el miércoles. Así sí, que no estoy hablando del fin de semana. Así que sí, yo creo que el Real Madrid está haciendo lo correcto. Está guardando a Vinicius Jr. y a Mbappé, mientras que el Atlético, que tiene que jugar contra el Real Madrid la próxima semana en la Champions League, se desgastó totalmente ayer, dejó todo lo que tenía en Barcelona,
bueno,
en el empate 4-4. Mientras tanto, Leo Messi metió un gol anoche y el Inter Miami derrotó al Sporting Kansas City 3-1 en la Copa CONCACAF.
Por eso tú estás tan feliz hoy.
¿Viste? ¿Viste con lo que terminé? Siempre hay que terminar con algo grande. Ay. Hasta aquí los deportes en Miami. ¿O no? ¿Todavía tengo tiempo?
No, ¿no? Ya.
Ok. Bye.
Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Desde la Voz de América le saluda Alejandro Escalona. El documental de MJ Michael Jackson, Leaving Neverland, ¿se acuerdan? Tendrá una secuela. La película de una hora, la nueva me refiero, subtitulada Surviving Michael Jackson, debutará en el canal 4 del Reino Unido el 18 de marzo, según confirmó la publicación Variety. La secuela se centra en Wade Robson y James Safechuck, quienes acusaron a Michael Jackson de haber abusado sexualmente de ellos cuando eran menores de edad. Jackson negó las acusaciones y su patrimonio continúa negándolas hoy en día. HBO, que produjo el documental de dos partes de 2019, no está involucrado en esta secuela. En 2020, HBO perdió una batalla legal contra el patrimonio de Jackson, que demandó al canal por cable por $100 millones. Jackson enfrentó múltiples acusaciones de abuso infantil a lo largo de su carrera, las negó todas y fue declarado inocente de todos los cargos. La película original de 2019 ganó un Emmy a Mejor Documental, así como un BAFTA a Mejor Serie Televisiva sobre Hechos Reales. Ya salió el nuevo álbum llamado Is This What We Want, que incluye más de 1,000 músicos y silencio en los estudios de grabación. Músicos británicos como Kate Bush, Annie Lennox y Cat Stevens lanzaron el trabajo discográfico en protesta por los cambios propuestos en Gran Bretaña a las leyes de inteligencia artificial que los artistas temen erosionarán su control creativo. Elton John y Paul McCartney están entre quienes se han pronunciado en contra de la propuesta del gobierno británico. Nos acaba de llegar de obsequio navideño, yo diría que con algo de retraso, el triple vinilo de Live in Colombia. El concierto fue grabado en vivo en el Parque de los Pies Descalzos de Medellín en agosto 31, 2013. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 59, estamos en tiempo de repasar titulares. El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango enfrenta un nuevo encausamiento por denuncias sobre cárceles cubanas.
Autoridades cubanas desestiman denuncias de la esposa de un preso político tras ataque a su vivienda y amenazas.
Organizaciones independientes proponen una reforma constitucional para garantizar la libertad académica en Cuba.
Estados Unidos pide a los inmigrantes irregulares que se registren en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
La invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos a las 12 del mediodía. Juan Pendaz en el sonido, Julio Lastra en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.